Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban, como siempre, el más afectuoso de los saludos y la más cordial bienvenida de Samuel Orozco. A nombre de todo el equipo, les agradezco también, como siempre, por darnos el beneficio de su preferencia, su sintonía y su generosa atención. Gracias también por participar con sus opiniones y sugerencias, siempre, siempre que es posible. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México con análisis y conversación sobre hechos que hacen noticia en la República Mexicana. Por lo mismo, nuestro saludo va esta vez de manera muy especial para los amigos que nos oyen día con día al otro lado de la frontera, en Hermosillo por vía de Política y Rock and Roll Radio, en Tlaquiaco, Oaxaca, mediante la Voz de la Mixteca, y en Mexicali, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Ciudad Acuña, Ciudad Alemán y otros puntos fronterizos por vía de nuestras emisoras a lo largo de la frontera. Hoy tenemos preparada una muy especial entrevista con la destacada periodista de Anabel, periodista Anabel Hernández, quien comparte sus puntos de vista sobre los trasfondos del reciente retiro de cargos y regreso a México del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, implicado en una corte de Nueva York en graves delitos de narcotráfico y de lavado de dinero. También repetiremos fragmentos de una de las primeras entrevistas que tuvimos con el doctor Manuel Mireles, el ex líder de las autodefensas michoacanas, que acaba de fallecer por complicaciones del coronavirus. Antes, quiero compartir con ustedes un par de notas del día. California anunció nuevas restricciones para las áreas donde los hospitales se están acercando a su capacidad, inclusive el cierre de los comedores al aire libre, el cierre de los patios de recreo y la limitación de la capacidad dentro de las tiendas. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó ayer jueves un nuevo plan para combatir el coronavirus que divide al estado en 5 regiones. Esta división geográfica de los condados se basa en las redes de hospitales. Y si una región cae por debajo del 15% de su capacidad de la unidad de cuidados intensivos, deberá cumplir con la nueva orden de quedarse en casa. O sea, si los hospitales de su condado, sus unidades de cuidados intensivos, están casi abarrotados, a saturación, usted recibirá la orden de quedarse en casa. Por otra parte, en algunas comunidades de Estados Unidos se están distribuyendo ya pruebas de virus que se practican en casa. Los kits, que solo requieren saliva en lugar de un hisopo o algodoncillo nasal, son un paso importante para hacer que las pruebas sean más accesibles y más generalizadas, según dijo un experto en salud pública. Por otra parte, Estados Unidos acaba de registrar 2,857 muertes el día de ayer, que viene siendo el segundo recuento diario más alto desde el inicio de la pandemia. Las Naciones Unidas nos advierten que el 2021 será todavía peor, será literalmente catastrófico, nos advierten. Por otra parte, el presidente electo Joe Biden dijo que pediría a la ciudadanía que usen mascarillas por 100 días, durante sus primeros 100 días en la presidencia. No será para siempre, dijo Biden, 100 días, y creo que veremos una reducción muy grande, dijo. Esto es un contraste o es una ruptura con la línea de su predecesor, Donald Trump, que en tiempos de intensa pandemia ha realizado fiestas de gala en la Casa Blanca donde se ve a los invitados muy juntos y sin mascarillas. Y ahora que se anuncia la distribución de las primeras vacunas del coronavirus para próximas semanas, la compañía Facebook dice que eliminará las publicaciones o toda publicación que contenga afirmaciones desacreditadas sobre las vacunas contra el coronavirus, lo cual representa una postura más agresiva que la que ha adoptado hasta el momento contra la desinformación sobre vacunas en general. A propósito, desde México se nos reporta que, aunque se prevé la llegada del primer lote de 250,000 dosis de vacunas de Pfizer en próximos días, no se sabe la fecha exacta para su llegada a México. Eso dijo el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Segarra. En Palacio Nacional dijo que dependerá de la logística que se establezca próximamente y del cumplimiento que la farmacéutica tenga con sus fases de permisos para que se determine entonces una fecha en la que se arribaría a México. Noticias parecidas a las de California se reportan desde Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció nuevas medidas para responder al escalamiento de casos de COVID. Hizo un nuevo llamado para volver a quedarse en casa y salir solo lo necesario. Además, dijo que se reducirá al mínimo la operación del gobierno municipal de la ciudad. Según el doctor Samuel Ponce de León, de la UNAM, el regreso al semáforo rojo del COVID-19 en la Ciudad de México es posible en virtud de la saturación hospitalaria. Durante una entrevista con Aristegui en vivo, dijo que la saturación hospitalaria deberá ser el principal termómetro para restringir la movilidad en la capital mexicana. Si están llenas las áreas de cuidado intensivo con apoyo ventilatorio, el riesgo de que no haya más cupo y tengamos problemas para asistir a los enfermos es muy alto. Eso es lo que no deseamos, dijo. Queremos gestionar la epidemia pudiendo ofrecer servicios médicos de acuerdo a cómo se vaya requiriendo, y para eso se necesita disminuir la movilidad social. Y si llegamos al punto de saturación hospitalaria, necesitaremos disminuir dicha movilidad de la ciudadanía, dijeron desde la Ciudad de México. Pues bien, amigos, ahora sí, pasemos a nuestros temas del día. Hoy tenemos una entrevista preparada con Anabel Hernández, la destacada periodista de investigación, Premio Nacional de Periodismo de México, que se ha distinguido por una trayectoria de décadas en la investigación a fondo de los cárteles del narco, de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y del abuso de poder. Ella es autora de varios libros, entre ellos figuran Los Señores del Narco, México en Llamas, La Verdadera Noche de Iguala, y más recientemente un libro titulado El Traidor, libro sobre el Vicentillo, el hijo del rey del narco mexicano, el Mayo Zambada, quien está encarcelado en Chicago. Bueno, invitamos de nuevo a Anabel a este programa, después de algunos años de nuestra última plática, para ahora tratar de encontrarle algún sentido al inexplicable retiro de cargos en Estados Unidos contra el general mexicano Salvador Cienfuegos, quien es exsecretario de la Defensa Nacional de México. Cienfuegos encaraba un juicio en Nueva York, un juicio de altísimo e histórico perfil por narcotráfico y por cargos de lavado de dinero. Junto con el expediente del capo de capos, el Chapo Guzmán, y junto con el juicio al ex superpolicía de México, Genaro García Luna, el proceso a Cienfuegos apuntaba a convertirse en un maxi proceso, el proceso del siglo. Pero de repente y sin mucho aviso, la Fiscalía retiró los cargos y Cienfuegos regresó a México como hombre libre, investigado por las autoridades, pero en condiciones de libertad. Este hecho ha dejado con la boca abierta a medio mundo. Así que, para intentar saber algo de lo que ha pasado, pues hemos acudido a alguien que se ha dedicado a escarbar, a ahondar, a escudriñar en los sótanos o en los rincones más oscuros del poder y de los narcocarteles. Ella es Anabel Hernández. Platiqué con ella por teléfono desde algún lugar en Europa donde se encuentra residiendo por razones de seguridad personal. Anabel Hernández, bienvenida.
Al contrario, gracias. Un placer, auditorio.
Anabel, sé que todo mundo debe tener esta pregunta en mente. Hasta donde tú has podido averiguar, ¿por qué crees que se dio este abrupto giro, el retiro de cargos al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos? ¿Crees que es posible saber?
Bueno, antes que nada, pienso que es importante señalarle al auditorio, hacerle saber que estas imputaciones, que estos señalamientos de que el general estaría involucrado en el narcotráfico no son nuevos, y la primera vez que los escucho no es en esta acusación que hace la Corte de Distrito Este de Nueva York. Son acusaciones que yo ya había escuchado desde muchos años antes, desde el 2006, 2007, cuando yo comienzo mi investigación sobre el cártel de Sinaloa, cuando estaba escribiendo el libro Los Señores del Narco, me comienzo a escuchar información sobre que este general habría estado en ese momento involucrado con el cártel de Sinaloa, particularmente dando protección a los hermanos Beltrán Leyva, cuando estos estaban ocupando la plaza de Acapulco Guerrero como su centro de operaciones. En aquel momento, Salvador Cienfuegos era el titular de la región militar de Acapulco Guerrero, y aparentemente a través de esa posición habría estado dando ayuda a los del Beltrán Leyva. Después yo me encuentro de nuevo estas referencias sobre General Cienfuegos en 2010, después de que un importante narcotraficante, Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, que era integrante del grupo criminal de los Beltrán Leyva, también cuando él hace sus primeras declaraciones ministeriales ante la Procuraduría General de la República, estamos hablando 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, pues él comienza a hablar cómo el cártel de los Beltrán Leyva, cuando estaban aliados con con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada, cómo tenían control total de los militares, cómo les pagaban millonarios sobornos a los militares en las zonas y regiones donde ellos se encontraban, que era particularmente en Guerrero, en Acapulco, Guerrero, y después en la Ciudad de México. Coincidentemente también después Salvador Cienfuegos fue el responsable del ejército mexicano en esta zona de la Ciudad de México y el Estado de México, coincidentemente en los mismos tiempos en que los Beltrán Leyva también gozaban ahí de total impunidad. Entonces, cuando sale esta acusación en Nueva York, realmente no me eran nuevos estos señalamientos de acusaciones de narcotráfico. Por supuesto, era una situación insólita, realmente muy importante. Este golpe que dio la Corte de Distrito Este de Nueva York al imputar a Salvador Cienfuegos de estos gravísimos cargos, que era de narcotráfico y de corrupción, del ejecutados del 2012 al 2018, en la época en que él había sido secretario de Defensa Nacional, pero que también lo habría estado años anteriores, lo cual involucraba de una u otra manera también la información que yo había tenido anticipadamente. Entonces, así como fue de importante, clave, esta acusación judicial en contra de Cienfuegos en la Corte Distrito Este de Nueva York, pues así fue también de impresionante, de increíble, cómo el gobierno de Donald Trump, en un intercambio de favores políticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le devuelve de manera absolutamente inusitada, incluso rompiendo cualquier otro parámetro o referencia del propio Departamento de Justicia del gobierno americano, le devuelve a este hombre acusado de gravísimos crímenes cometidos contra los americanos, porque tendremos que recordar que los crímenes de los que se le acusa, de los que los acusaba a Salvador Cienfuegos, a este secretario de Defensa Nacional, no eran crímenes cometidos contra los mexicanos, eran crímenes cometidos contra los americanos, donde el presidente Donald Trump se atraviesa, así como lo hizo hace pocos días con este hombre que formaba parte de su equipo por el caso de Rusia. Bueno, pues en ese momento se atraviesa para pedir a William Barr que intervenga y que negocie con la Corte Distrito Este, con el juez, que le pida el retiro de cargos y lo regrese a México. Hay que recordar, auditorio, que el retiro de cargos no significa en lo más mínimo que los cargos eran débiles o que los cargos, no, la que las pruebas no eran suficientes. No significa nada de eso. Solo significa una maniobra política para devolverle a este militar al gobierno de México. Lo increíble también es por qué el gobierno de México estaba, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba solicitando la repatriación de Cienfuegos. Eso ha sido un escándalo grandísimo en México.
Aquí te refieres entonces, Anabel Hernández, de que esto que ves detrás de este retiro de cargos a favor de Salvador Cienfuegos no es más que una maniobra política, un intercambio de favores políticos. ¿A qué favores te refieres?
Bueno, antes que nada me refiero a que es importante que la audiencia, porque se han comentado en todos estos días una serie de informaciones imprecisas, principalmente por parte del propio gobierno de México y por parte de los medios de comunicación en México, me parece, manipulando la situación de que los cargos contra el general eran débiles. Lo que quiero decir es que no eran cargos débiles, que la Corte de Distrito Este de Nueva York tenía un expediente grandísimo contra el general, donde le habían intervenido llamadas telefónicas a un capo del cártel llamado H2, que en estas llamadas telefónicas detectaron cómo el general cuando era secretaria de Defensa Nacional, estaba haciendo arreglos, convenios con esta organización criminal, e incluso tenían grabaciones de estas conversaciones. Bueno, el punto es que pese a todo este peso de pruebas, pese a todas estas evidencias, el gobierno de México pide este favor a Donald Trump. No es que Donald Trump lo haya ofrecido de manera unilateral, que diga: Andrés Manuel López Obrador, ¿te interesa que te regrese el general Cienfuegos? No. Aquí hubo toda una operación del gobierno de México para solicitar el regreso de Cienfuegos. Y me parece que es ahí al menos el punto nodal de lo que se refiere a este tema en materia de México. Me parece que en el tema de Trump podremos explicar la situación, por qué él cedió a esta petición, podemos explicarlo de muchas otras maneras. Pero en el caso de México, la gran pregunta es por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador hace esta petición. Sobre todo porque un día después de que Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, en estas conferencias matutinas que todos los días da el presidente Andrés Manuel López Obrador, habla ante la opinión pública y pone como ejemplo a Salvador Cienfuegos y esta acusación en su contra del narcotráfico como la vergüenza y el deshonor que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Habla de que esos son él es un ejemplo claro de la corrupción que había en esos periodos, e incluso ese mismo día él anuncia que ya ha ordenado que todas las personas involucradas con Cienfuegos o afines a Cienfuegos sean sacadas de la Defensa Nacional. ¿Qué fue lo que cambia? ¿Qué fue lo que pasó que hace que el presidente de México al otro día cambie 360 grados de opinión? ¿Quién le hace esta solicitud? Y es ahí donde yo he estado investigando en los últimos días, y hoy tengo una hipótesis que está basada en una serie de informaciones que he ido obteniendo a lo largo de los últimos días de diferentes fuentes de información allegadas al tema, que tienen información que me han podido ayudar a armar el rompecabezas de qué fue lo que pasó, qué hace que el presidente gire de esta manera total su primera opinión espontánea, natural, que él da casi sumándose a estos señalamientos de corrupción contra general Cienfuegos.
¿Gustas adelantar algún detalle sobre esta hipótesis, Anabel?
Pues sí, la información número uno, y es hoy entiendo que eso fue un factor muy importante, lo cual hace la situación sumamente delicada, es que Salvador Cienfuegos pertenece a un grupo político mexicano encabezado por Carlos Hernández de Gortari, diversos políticos, empresarios y jerarcas católicos, donde incluso sería parte de este mismo grupo el propio Genaro García Luna, ahora detenido también en la misma corte de Distrito Oeste de Nueva York desde diciembre del año pasado, Luis Cárdenas Palomino, que es otro jefe policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en los tiempos de Calderón, y bueno, el propio Cienfuegos. Es un mismo clan. Eso significa que cuando la Corte de Distrito Este de Nueva York primero detiene a García Luna y después detiene a Salvador Cienfuegos, estaba poniendo en riesgo los intereses de ese grupo político que tiene tentáculos en todas las áreas de México, que tiene contactos con el cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo y por ende con el cártel de los Beltrán Leyva, y que la detención de García Luna y de Cienfuegos significaba prácticamente un maxi proceso a todas esas redes criminales y de corrupción que existen todavía en México. Número dos, el general Crescencio Sandoval, actualmente titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, decidido en este cargo, electo en este cargo, designado en este cargo por Andrés Manuel López Obrador, fue un integrante muy cercano de Salvador Cienfuegos. Él era el subjefe del Estado Mayor de la Sedena cuando Salvador Cienfuegos era el titular de la Sedena. ¿Esto qué significa? Que en los años que el gobierno americano, que la Corte de Distrito Este de Nueva York dice que Salvador Cienfuegos estaba negociando, traficando drogas, etcétera, etcétera, con el cártel del H2O es la forma del agua, ¿no? El cártel H2. En ese momento, su hombre de mayor confianza, uno de sus hombres de mayor confianza más cercanos, era el que ahora es secretario de Defensa Nacional. Por lo que esta detención pone también en entredicho la propia probidad o inteligencia del ahora secretario de Defensa Nacional, porque una de dos, o el señor Crescencio Sandoval, actual titular de la Sedena, estaba coludido, o fue totalmente incapaz, que no vio, siendo el responsable de las áreas de inteligencia en aquellos años, lo que estaba haciendo el titular de la Sedena. Él mismo se pone en situación incómoda porque o es corrupto o es inepto. Entonces, es una detención, es un caso en Nueva York que lo cuestionaba a sí mismo. Ahora lo que sé es que el propio Crescencio Sandoval le habría ido a solicitar al presidente la intervención a favor de Salvador Cienfuegos con el argumento de: estoy perdiendo el control del ejército. Lo cual estamos hablando que es una especie de ultimátum realmente muy delicado para cualquier presidente del mundo, imagino, pero mucho más para un jefe del ejecutivo como Andrés Manuel López Obrador, que se ha apoyado en estos dos primeros años de gobierno de manera prioritaria, de manera esencial, se ha puesto en las manos del ejército mexicano.
Así es que por ahí va la cosa. Entonces, Anabel,
esa es ahora la información que tengo en este momento, es la información preliminar que tengo en este momento, que hoy puedo compartir porque tengo suficientes elementos para decir que las pruebas que había en Nueva York eran sólidas. Es decir, el gobierno de México no rescata a Salvador Cienfuegos porque, pobrecito, era un caso fabricado. No, no es el caso. Y por otro lado, no es que a México le importe la soberanía. Porque también fue un argumento falso. Recordar al auditorio que cuando Salvador Cienfuegos regresa a México, era tal el escándalo que el presidente de la República, el gobierno, decía: no, es que la soberanía de México, es que no nos habían informado de las investigaciones contra Cienfuegos. ¿Cuándo el gobierno americano informaba al gobierno de México cuando va a detener a una persona acusada de narcotráfico? Nunca, pues, porque evidentemente está la corrupción en el gobierno de México, que el susodicho podría escapar o simplemente nunca ser localizado para su detención. ¿Por qué iba a compartir esa información el gobierno americano? Por otro lado, tal argumento de la soberanía no funciona porque el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en estos dos años de gobierno, ha extraditado simplemente en el 2019 y 2020 a más de 12 narcotraficantes mexicanos a cortes de Estados Unidos. Entonces, no es que México diga: no, nosotros tenemos una justicia, un sistema de justicia muy sólido y aquí podemos juzgar a todos. No es verdad, porque él mismo había accedido a extraditar a tantos narcos. ¿Por qué se había extraditado a tantos narcos? Ahora estaba reclamando a Salvador Cienfuegos como parte de un argumento de soberanía nacional. Ese argumento se diluye, ese argumento parece no sólido, parece una excusa más que una verdad de por qué lo estaba solicitando. Entonces, esto llama la atención y por eso es que estos señalamientos de que Sandoval, el actual secretario de Defensa Nacional, habría sido quien habría convencido al presidente, es la hipótesis más sólida y más confirmada que tengo hasta este momento.
Ese es el reporte y ese es el agudo análisis de la destacada periodista Anabel Hernández, investigadora Anabel Hernández, que, como ya lo dijo, ha venido siguiendo durante años la pista del propio general Salvador Cienfuegos, que dice, pues ha figurado en expedientes criminales, judiciales, por varios años. Ha sido señalado una y otra vez por jefes del narco de colaborar con ellos, o sea, de ser parte activa en estos actos de corrupción. Por lo mismo, dice, resulta impresionante, increíble e inusitada esta maniobra política del retiro de cargos en Nueva York a este general y su regreso a México. Seguiremos escuchando la plática al regreso de esta pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, anuncia Biden equipo para recuperar la economía. Suprema Corte evalúa si cuentan o no a los indocumentados.
Que el censo debería contar a todos.
Latinos de pequeño poblado agrícola por fin tendrán agua potable.
Que podamos tomar el agua limpia.
Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo cada viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Sigamos escuchando la entrevista que acabo de tener hace algunas horas con la periodista mexicana Anabel Hernández. Me acompañó por teléfono desde algún lugar de Europa, donde se encuentra ella por razones de seguridad personal, comentando a propósito del reciente retiro, el reciente e inusitado retiro de cargos en Estados Unidos en contra del general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional de México en tiempos de la presidencia de Enrique Peña Nieto, y su regreso a México, donde en estos momentos se encuentra en condiciones de hombre libre. Sigamos escuchando. Ahora, al recibir al general Cienfuegos en México, Anabel, el canciller Marcelo Ebrard dijo que se investigará a Cienfuegos, se irá al fondo, se hará justicia, no habrá impunidad, eso sería suicida políticamente hablando, fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Tú has cuestionado ya antes esto de que no habrá impunidad, porque para empezar has dicho quienes investigarán y quienes se harán cargo del juicio son gente del mismo Cienfuegos, es su gente, gente que le debe favores. Explícanos.
Bueno, por un lado tenemos una realidad en México que es triste, pero es una realidad insoslayable, que es el grado de impunidad que existe en el país. Simplemente daré una cifra, y es una cifra documentada. Es una cifra que viene de las propias estadísticas del gobierno federal. Y es el 93.1 delitos, el 93.1% de los delitos que se cometen en México no se denuncian, porque la gente no confía en las autoridades. De ese mínimo 7% que se denuncia, que se convierte en el 100% de las denuncias, de ese 100% de las denuncias, solo el 1.8% llegan a sentencias condenatorias. Ese es el nivel de impunidad en México. Estamos hablando que no hay sanciones, ni las hay ahora, ni las ha habido en el pasado. Lo que debíamos recordar es que ni siquiera México hasta este momento, a través de los diversos intentos de comisiones de la verdad diversos que ha creado, ni siquiera ha sido capaz de sancionar la masacre de Tlatelolco en el 68, o la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, o la masacre de Acteal en Chiapas. ¿Qué decir de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala apenas en 2014, o de la masacre de Tlatlaya en ese mismo 2014? Tenemos una serie de masacres y de delitos cometidos en México que no se han sancionado, mucho menos homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios, violaciones, desapariciones forzadas. Estamos hablando que existe en México una impunidad prácticamente total. Si en general, en prácticamente todos los delitos, está esta impunidad total, imaginemos un hombre como Salvador Cienfuegos, que no solo ya salió a rescatarlo el actual secretario de Defensa Nacional, sino que cuando llega a México, prácticamente no se le molesta, se le da las buenas noches, se le avisa, creo que lo estamos investigando, vaya usted a casa tranquilo. Y hasta este momento, han pasado ya varios días, y hasta este momento sigue en su casa durmiendo tranquilo. Y la Fiscalía General de la República no ha notificado en qué consiste las supuestas investigaciones que está haciendo, aunque había prometido, supuestamente es la excusa que da Donald Trump y su todavía titular del Departamento de Justicia, la excusa es que México prometió que iba a haber justicia, pues esa justicia no se ve ni se ve qué curso está tomando, porque la Fiscalía no ha informado, además de que dentro de la propia Fiscalía General de la República las personas claves de hacer esa investigación pertenecen al grupo de Genaro García Luna, fueron empleados de Genaro García Luna, le deben el cargo, los diversas, su carrera policíaca y ahora en la Fiscalía General de la República a Genaro García Luna. Genaro García Luna del mismo grupo que Salvador Cienfuegos. Y por otro lado tenemos a un ejército mexicano donde una buena parte de los altos mandos de este ejército fueron militares promovidos que tienen hoy esos cargos de coroneles o generales de brigada o generales de división gracias a promociones hechas por Salvador Cienfuegos.
Ahora, en otro respecto, en el respecto político, Anabel, en México notables influenciadores llaman este retiro de cargos y el regreso de Cienfuegos a México, lo llaman un triunfo diplomático de México. México fue resarcido así del agravio de no haber sido previamente informado de el caso. Se obligó a Estados Unidos a cumplir tratados diplomáticos. ¿Crees que con todo y todo habrá gente que se anote puntos políticos aquí?
No lo pienso. Realmente pienso que como lo dijo el propio canciller, es un suicidio. Ha sido un suicidio lo que han cometido, porque evidentemente el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe que no tiene control sobre la Fiscalía General. No puede ni siquiera tener ninguna influencia. De acuerdo a la Constitución, a reformas constitucionales que hicieron en México, ya el fiscal general de la República no depende en absoluto del presidente de la República. Es un cargo que ocupa ahora un señor llamado Alejandro Gertz Manero, que estará en el cargo 9 años, es decir, todavía 3 años más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es un cargo mucho, 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 mucho más independiente y mucho más largo que el del propio presidente. El presidente no tiene manera de controlar o influenciar, ni siquiera a pedir que haya justicia o que se investigue al general Cienfuegos. No tiene ya ninguna influencia, aunque él ha prometido en México que no habrá impunidad, no está en sus manos que no haya impunidad. Y por el contrario, él ya demostró a este grupo, que repito, al que pertenece Salvador Cienfuegos, que es débil y que sí hay manera de presionarlo. Y eso es muy grave, porque si ya lo presionaron con el caso de Ovidio Guzmán Loera, ya lo presionaron con el caso de bajarse de su automóvil en plena pandemia y de ir a saludar de mano a la madre del Chapo Guzmán. Y ahora lo presionan con el caso de Cienfuegos, bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Es un presidente que está sujeto a las presiones? Pues entonces no es un presidente de la República, es el presidente que está a modo y al servicio de un grupo, irónicamente, un grupo que él en un pasado, durante todos los años que intentó ganar la presidencia de la República, llamaba la mafia en el poder. Bueno, pues ahora él le hizo un tremendo favor a la mafia y el poder, y no hay quien pueda ganar puntos políticos en esto. Ni él, ni Marcelo Ebrard, ni su gobierno, ni nadie, porque realmente esta situación de haber tenido que salir en defensa de Salvador Cienfuegos y llevárselo a México es un ejemplo de impunidad que solo va a alentar mayor violencia y mayor criminalidad en México.
¿Qué repercusiones, qué consecuencias le ves a este asunto al afer Cienfuegos al corto y a largo plazo, Anabel? ¿Será una bola de nieve, una especie de granada sin espoleta, o crees que se le logrará echar agua a la pólvora?
No, mira, yo creo que lo importante es un poco lo que tú estás haciendo, por supuesto, está recordando el caso, porque en México ya es como si esto se hubiera olvidado, ¿eh? Como hay tantos escándalos todos los días de corrupción, de personas asesinadas, etcétera, etcétera, la gente se olvida. Lo importante es no olvidar y mantener el dedo en el renglón, en la llaga, y decir, señor presidente, usted prometió que no habría impunidad en casos Cienfuegos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una semana y sigue en su casa. Han pasado 2 semanas y sigue en su casa. Han pasado 3 semanas y no hay ningún proceso. ¿Qué va a suceder? Porque solo así se puede recordar el nivel de impunidad de esto. Yo pienso de manera hasta este momento hipotética, como una hipótesis, de que no habrá justicia, de que si bien es cierto que el gobierno americano mandó cerca de 800 páginas con parte de la investigación que hicieron contra Salvador Cienfuegos, es evidente que el gobierno americano, que la fiscalía no iba a entregar, no puede entregar el nombre de los testigos protegidos, el nombre de las personas que estaban infiltradas en este grupo, este cártel H2, a través de las cuales lograron finalmente hacer este espionaje contra el Capo y que a su vez trajo este espionaje contra Salvador Cienfuegos. Seguramente tampoco es que los agentes de la DEA involucrados en la investigación van a decir a México, mira, soy yo voy y testifico en la fiscalía para que después no hagan nada. Evidentemente las pruebas que seguramente entregaron son pocas, seguramente, y debo decirlo a propósito, porque recordemos que aunque los cargos contra Cienfuegos se retiraron en la Corte de Distrito Este de Nueva York, esto no significa que están muertos. Se retiraron sin prejuicio, es decir, que en cualquier momento la Fiscalía puede volver a pedir a un gran jurado que se presenten de nuevo estos mismos cargos contra Salvador Cienfuegos. En el mediano plazo, tú me preguntas, ¿habrá justicia en el caso de Cienfuegos? No. ¿Será una presión para el presidente de la República? ¿Será una exhibición constante que no haya justicia? Sí. Pero a mediano y largo plazo, a mí al menos me queda más o menos claro que la Fiscalía de Nueva York no se quedará con los brazos cruzados y buscará de nuevo fincarle cargos a Salvador Cienfuegos y pedir su extradición. Imagínate el papel de Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía General de la República, donde el señor Salvador Cienfuegos pasan los meses o pasa un año y sigue durmiendo tranquilo en su casa, teniendo la influencia en el secretario de Defensa Nacional y en todos los militares de alto rango que están allí en la Sedena. Y por otro lado, de nuevo, un juez en Nueva York que diga al gobierno de México, como tú no has hecho nada, dámelo extraditado, y que el gobierno de México no lo manda extraditado. Entonces, en realidad, Salvador Cienfuegos en México es una manzana podrida que terminará explotándole en la cara del presidente.
Ya por último, Anabel, ¿cómo estás tú en lo personal? Te lo pregunto porque sé que pues muchas veces, quizás coincidiendo con tus incómodas investigaciones, pues has sido objeto de amenazas, actos de intimidación, no sé si inclusive atentados contra tu persona. Hoy estás viviendo en el exterior, cuenta.
Pues mira, justamente llevo ya investigando este grupo criminal, este grupo de militares, de políticos, de empresarios, de policías corruptos desde hace mucho tiempo, desde el 2008 que comencé a investigar sobre Genaro García Luna, cuando allí hacía estas acusaciones de que él trabajaba para el cártel de Sinaloa, que la guerra contra el narco era una falsa, que Felipe Calderón estaba consciente de que había una protección al cártel de Sinaloa, pues los medios de comunicación en México tenían solo el discurso oficial y nunca quisieron, ni siquiera ellos mismos, hacer sus investigaciones y comprobar que efectivamente García Luna tenía una serie de dineros y de recursos que no correspondían a su salario. Esto realmente me costó una persecución. Hubo atentados contra mí, hubo atentados contra mi familia, algunas fuentes de información fueron asesinadas. Entonces ha sido un camino muy largo. Al menos me queda la dignidad de haber cumplido correctamente con mi trabajo y de que, bueno, hoy una corte en Nueva York da la razón a mis investigaciones y acusa a García Luna de los mismos cargos que yo había estado señalando que era culpable de estos delitos. Entonces, por un lado está esa conciencia tranquila porque hice un trabajo digno, ¿no? Y llevé la justicia a México, llevé la verdad a México, que también es otra forma de justicia. Y bueno, ahora me encuentro en este caso con Salvador Cienfuegos y sigo haciendo mis investigaciones, porque el tema es que este grupo criminal, grupo político, grupo de empresarios, sigue incrustado en diversas áreas de México y eso me impide regresar. Yo Yo salí de México desde el año 2014, después de un gravísimo atentado que ocurrió en mi casa, de 11 hombres armados, y intenté regresar en el 2016, cuando estaba terminando mi investigación sobre el caso Ayotzinapa. Yo descubrí, fui la periodista que descubrió desde el inicio, desde diciembre de 2014, lo publiqué en la revista Proceso, que había sido el ejército, que había sido la Policía Federal, que la Procuraduría General de la República estaba ocultando a los verdaderos responsables, que Tomás Cerón, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, estaba torturando personas para crear falsos culpables. Y bueno, al final, el tiempo me ha dado la razón, pero este hombre, Tomás Cerón, quien creó la falsa verdad histórica del caso de Ayotzinapa, quien torturó a diversas personas para crear falsos culpables, cuyas personas participaron en la alteración de pruebas, en la siembra de pruebas, etcétera, etcétera, también miembro de ese grupo criminal del que hablo, de Cienfuegos, al que pertenece Cienfuegos y Genaro García Luna. Entonces, cuando intenté regresar a México en 2016, volví a ser víctima de un hostigamiento y tuve que salir. Y bueno, lo que he aprendido a lo largo de estos ya prácticamente 6 años fuera de México es que, tristemente, estando fuera de México, es que puedo seguir haciendo mi periodismo sobre México. Mientras otros compañeros están ahí, prisioneros de esta realidad, y bueno, como tú sabes, en México tan solo este año, de manera infame y cobarde, han sido asesinados 12 periodistas. Todavía no termina el año y ya son 12 periodistas, algunos de ellos decapitados y con sus cuerpos dejados en la vía pública como escarmiento para los otros periodistas para que guarden silencio.
Pues Anabel, como siempre, mi admiración y respeto por tu extraordinario trabajo y por tu muy necesario trabajo de tantos años. Y que estés bien, cuídate mucho, que estés a buen resguardo y va a través del Atlántico un muy fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ese auditorio.
Fue la destacada periodista Anabel Hernández, periodista mexicana, que ya nos lo dice, está dada en estos momentos a la tarea de investigar los nexos del general Salvador Cienfuegos con grupos de poder e inclusive con los cargos que se le imputan en Estados Unidos. Según se entresaca de lo dicho por Anabel, el presidente López Obrador usó en esta transacción su capital moral y político, usando el poder de la diplomacia de Estado para darle el beneficio de un proceso en México a un general que hasta hace unos días pues era símbolo mundial de la narcocorrupción. Y para ilustrar un poco más sobre este asunto del capital político y moral, Anabel señala que, pues, Cienfuegos no solamente está implicado en los hechos de narcocorrupción por los que comenzó a ser procesado en Nueva York, sino también pesan sobre el militar serias sospechas de su colusión en el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, caso que, por coincidencia, pues pasa a la historia también como símbolo mundial de la narcorrepresión. Pese a haber serios elementos incriminantes, por lo menos de abusar de su poder para fines de encubrimiento, a Cienfuegos pues no se le ha tocado hasta la fecha, hasta hoy, diciembre del 2020, para nada. Concluimos aquí esta parte de nuestro programa. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México de Línea Abierta. Pasemos ahora a detenernos a comentar un hecho que hizo noticia hace semana y media, que es la muerte del doctor Manuel Mireles. El cofundador y el ex líder del movimiento de autodefensas de Michoacán, el doctor Manuel Mireles, murió el pasado 25 de noviembre debido a complicaciones del coronavirus. Al momento de su muerte, Mireles se desempeñaba como subdelegado del ISSSTE, o sea, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la región Michoacán, como parte de la administración López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pésame a los familiares del doctor José Manuel Mireles públicamente. Se reporta que Mireles llevaba semanas hospitalizado y su salud se colapsó debido a padecimientos cardiovasculares crónicos y a la diabetes, que se agravaron durante el tiempo que estuvo en prisión, que fue por unos 3 años entre el 2014 y el 2017, cuando fue acusado por el delito de portación de armas prohibidas. El doctor Mireles ganó notoriedad internacional luego de que en febrero del 2013 codirigió la fundación de los grupos de autodefensa ciudadana de Tepalcatepec, que es su pueblo de origen. Estos grupos civiles tomaron las armas a falta de acción de las autoridades ante la escalada de violencia de los cárteles que campeaban en esta zona del occidente de México. Con el doctor Mireles tuve varias entrevistas telefónicas a lo largo de los años. La última fue a propósito de publicar su libro de memorias, Todos somos autodefensas. Una vez hablé con él desde su reclusión, desde tras las rejas, a través de un complicado mecanismo telefónico. La primera vez que hablé con él fue a principios del 2013, cuando su pueblo, que era el pueblo de Tepalcatepec, se encontraba sitiado y sometido a fuego por escuadrones de sicarios del narco. En un momento pasaremos algo de otra entrevista que pasamos al aire ese mismo año, meses más tarde, pero antes pasemos a escuchar la reflexión de quien dio en Estados Unidos el albazo, el pitazo oportuno y urgente de lo que pasaba en Tepalcatepec en los primeros días del alzamiento civil, y quien nos puso en contacto con el doctor Mireles aquel día de febrero o marzo del 2013, cuando en su clínica Mireles atendía a los heridos que le estaban llegando desde el frente de combate en las afueras de su pueblo. Él es el profesor Ismael Cortés, solidarista de las autodefensas, activista social en Stockton, norte de California, y compadre del doctor Mireles para mayores referencias. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Don Samuel Orozco, ¿cómo está usted? Saludos a su auditorio y pues a sus órdenes.
Ismael, pues nuestras condolencias primeramente por la pérdida de tu amigo y compadre. ¿Cómo está la familia del doctor?
Bueno, están obviamente tristes, debatidos por esta desagradable noticia, la pérdida irreparable de mi compadre, mi amigo y por supuesto de el, ahora sí que el pilar de esa familia Mireles, sufriendo, tristes, pero pues simplemente es un caminito que todos vamos a tomar, pero lamentable la forma y la manera en que fallece el doctor Mireles.
Ahora, en los breves minutos que disponemos, antes de darle la palabra al propio doctor Mireles en programa de archivo, Ismael, ¿puedes recordar aquellos primeros momentos del alzamiento de los vecinos de Tepalcatepec y de la forma en que respondiste al llamado del doctor Mireles?
Con todo gusto. Mire, una semana antes del levantamiento, que fue el 24 de febrero del 2013, había un chat de varios autodefensas, personas de la comunidad, que tenían esa intención, pero no hallaban ni cómo hacerle, y me informaban que habían convocado a varios medios de comunicación para denunciar ese hecho y cómo lo iban a hacer, etcétera, etcétera, pero nadie les daba cabida a sus noticieros de diferentes canales de televisión y de la radio. Me habla a mí y me dice, vamos a hacer esto. Y le dije yo, pues hay que denunciarlo. Y ya cuando se hace el levantamiento en sí, pedí yo autorización, tanto a usted, Radio Bilingüe, como otras hermanas radios, concretamente la de doctor Marcos Gutiérrez, que hay QI 1010990, pedí permiso a ustedes para si daban entrada a la denuncia de este movimiento, de este levantamiento de las autodefensas contra el crimen organizado. Me aceptaron de buena gana y de ahí es historia de las entrevistas que logramos a través de la anuencia por parte de ustedes en este programa de Radio Bilingüe dirigido por usted, don Samuel Orozco. Ya todo lo demás, pues usted lo tiene, como dice, en archivo.
Ahora, de esos momentos, Ismael, los atropellos de los cárteles del narco contra la gente de la región, pues ya a veces no eran algo nuevo en aquel preciso momento. ¿Cuál fue la gota que desbordó el vaso para el doctor Mireles? ¿Qué fue lo que lo hizo transformarse de médico y civil? De hecho, era dirigente de la Asociación de Padres de Familia en esta región. Transformarse, digamos, en un comandante de milicias armadas.
Bueno, cuando empiezan a secuestrar a las jovencitas, hijas de los pueblerinos de ahí, de Tepalcatepec, a llevarse a las esposas, y la gente que el agraviado, el esposo agraviado, el padre agraviado, cuando reclamaba, lo mataban, le mochaban la cabeza, etcétera. Y él les dice, bueno, pues que no tenemos dignidad. Si vamos a morir, que hay que morir, pero de pie, no de rodillas. Les pidió a todos que, pues que se armaran de valor para poder hacerlo. Duraron 2 años gestando este movimiento, con miedo, por supuesto. Pero hacen el análisis de que ellos eran el pueblo, unos 25 mil habitantes aproximadamente, si mal no recuerdo. Y él dice, y ellos son 90 aquí distribuidos en el pueblo, que no podremos contra ellos. Entonces eso como que le dio coraje a la gente, le dio ánimo a levantarse en armas, y no nada más los hombres, también las mujeres se armaron para poderlo lograr. ¿De dónde venían las armas? Pues de los mismos que abandonaban, los mismos sicarios del crimen organizado, que las abandonaban hasta los vehículos y todo eso, y ellos las retomaban y de eso mismo utilizaban para hacer la defensa de su pueblo.
Recuerdo muy bien que pues en los primeros días, cuando recién nos pasaste tú la información y llamamos nosotros al doctor Mireles, pues de veras se encontraban en situación muy precaria, resistiendo duramente, precariamente, las embestidas por parte de los pistoleros del narco. Quisiera compartir, quédate en la línea telefónica, por favor, Ismael, quisiera compartir ahora un fragmento de la plática que tuve con el doctor Mireles por allá el 9 de octubre del 2013, ¿no? En momentos en que pues volvían de nuevo a estar bajo asedio de los pistoleros del narco, pese a la presencia reciente del ejército, a 4 meses de la entrada de las tropas. Oigamos brevemente algún fragmento de la plática. El doctor Mireles nos dijo una vez que al llegar el ejército federal a la región, pues mejoró la situación de seguridad, pero que ahora vuelven a las mismas. Están sufriendo más ataques por parte de pistoleros del narco de ahí de la región. Cuéntenos.
Así es, todavía estamos bajo esta situación. Anoche mismo recibimos 5 compañeros de nosotros heridos, algunos con AK-47, con rifles, otros con granadas de guerra. Nos destrozaron 3 camionetas donde los compañeros iban a darle apoyo a un pueblito que estaba siendo atacado. Fueron emboscados y pues todavía tenemos gente hospitalizada. Va a quedar un muchacho, ahorita por el momento está inválido, se va a echar por lo menos 1 mes en recuperación. Todavía tenemos otro compañero en un hospital de Guadalajara que recibió ráfagas en los pies, una señora que todavía tenemos ahorita hospitalizada, que recibió una granada de guerra, le tronó en la cadera izquierda y un balazo en el hombro izquierdo, en los ataques de La Loma, Jalisco y de El Limoncito, todos aquí de nuestra región. Todos los días estamos siendo atacados, esto es independientemente de todos los cadáveres y cabezas que nos han dejado colgados ahí. Esta semana enterramos 3 muchachos de Tepalcatepec, que su único crimen era ser de este pueblo, porque nunca en su vida han sido delincuentes o traficantes, mucho menos han pertenecido a nuestra organización de defensa, nunca han sido autodefensas, nunca han sido comunitarios, y bueno, ya tuvimos que enterrar las puras cabezas porque los cuerpos nomás no nos quisieron entregar y no los pudimos hallar. Es una situación muy difícil, continuamos ya en nuestra 3ª semana con el bloqueo total de las gasolinas. El ejército, los federales se ofrecieron a escoltar a las pipas a los 5 pueblos que estamos sitiados en este momento, pero los mismos choferes les dicen que nada se ganan con escoltar la pipa al ejército, si a los que deben de cuidar es a cada uno de los choferes en sus casas, a sus esposas y a sus hijos. Igualmente tienen que cuidar las 24 horas a los familiares de los directivos de Pemex que autorizan la salida de una pipa de estas, porque el crimen tiene bien agarrado a todas las familias que ya están amenazadas por ellos mismos. Es una situación harto difícil.
Oiga, así que nos cuenta usted, vamos por partes, aquí nos ha dicho de que en horas recientes 3 vecinos del pueblo resultaron seriamente heridos en ataques con granadas, emboscados con AK-47 en las cercanías del pueblo. Eso fue anoche. Número 2, sí. Nos cuenta también de que frecuentemente han recibido cadáveres y han recibido cabezas.
Las puras cabezas, sí.
¿Esto cuándo ocurrió? ¿Y de
la
cuántas?
La semana pasada, y hablo de vecinos de enfrente de mi casa, muchachos que vi nacer, que vi crecer, y que por necesidades económicas tuvieron que irse de jornaleros agrícolas a las huertas de aguacate o a las huertas de limón, oiga. Su único crimen es traer una credencial de elector que decía Tepalcatepec. Ese es el crimen más grande, porque delante de
estos fueron,
de las autoridades federales se ponen a revisar autobuses y taxis y carros que vienen para acá y los detienen, y se los llevan y los ejecutan.
Ahora, son tres cabezas entonces de vecinos tres conocidos suyos y a quienes apreciaba usted muy mucho. Dice usted que hubo uno de ellos que su único crimen fue haber sido vecino de Tepalcatepec, que él ni siquiera estaba conectado con la policía comunitaria local, ni nada de eso. Y en todo esto, se supone que el ejército está patrullando todos estos caminos, carreteras, el mismo poblado. ¿Dónde ha estado el ejército para proveer la protección que se decía?
Pues hay muchos batallones, oiga, sembrados en todos los municipios que estamos levantados en armas contra el crimen organizado y la delincuencia. Pero ya hemos hablado con algunos jefes y nos explican lo mismo todo el tiempo. Las únicas órdenes que tienen es estar en las comunidades donde estamos levantados en armas. No tiene ninguna orden de ir tras los criminales, de ir tras los delincuentes, aunque sepan en dónde están viviendo en este momento.
Es el ahora fallecido el doctor Manuel Mireles, fundador de las Autodefensas de Michoacán. Recuerdo, Ismael, que para pues esas primeras pláticas tratamos de crear espacios al aire para el diálogo del doctor Mireles con las autoridades de México. Invitamos a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría de la República. Se lavaron las manos, nos remitieron al gobierno del estado. En Morelia por fin pudimos lograr que estuvieran al aire el Comisionado Estatal de los Derechos Humanos y en este mismo programa estuvo el subprocurador de Justicia de la región de Apatzingán, con quien dialogó, o más bien debatió, el doctor Mireles. Espero que en programas venideros podamos dedicar un mayor espacio a compartir más de las entrevistas que tuvimos con el doctor Mireles. En el minuto que nos resta, ¿con qué gustas despedirte, Ismael?
Pues que siempre hubo credibilidad en la acción, en el activismo del doctor José Manuel Mireles, ya que cuando vivía acá en California, concretamente ahí en Modesto, él fue partícipe de varios movimientos sociales interesantes, fue director de la Cruz Roja, dos veces por el Senado como el premio al mejor voluntario del año. Acá fue uno de los mejores oradores ante 50,000 personas que buscábamos la reforma migratoria acá en Stockton, California, y fundador de Casa Michoacán. En fin, había credibilidad el por qué seguir el ideal de él, el legado de él, por qué seguirlo, porque pues él demostró siempre estar comprometido con las causas de la gente más desprotegida, más necesitada, tanto en Estados Unidos como en México, señor Samuel Orozco.
Profesor Ismael Cortés, mil gracias por tu presencia. Como siempre, espero sigamos esta charla en algún momento próximo, en el futuro venidero. Por lo pronto, otra vez, mil gracias. Que estés muy bien y sobre seguro. Sí. Hasta luego.
Siempre un honor a sus órdenes, siempre, don Samuel.
Igualmente, Ismael, que estés bien. Bueno, amigos radioyentes, con esto concluimos esta edición México de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.